Señor, que desde el principio, Señor, apartaste para tu pueblo, para congregarse, para darte gracias, Señor, para adorarte, para glorificarte como tu pueblo, como tus hijos. Gracias, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, Señor, por la salvación, la redención, por medio del sacrificio de Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por renovar nuestros corazones, por darnos una vida espiritual, por abrir nuestros ojos hacia tu palabra perfecta, tu voluntad, Dios. Sigue esta obra de santificación en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Guíanos. Gracias, Señor. Bendícenos ahora por medio de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a recibirla gozosamente, someternos a ella, porque es buena y perfecta. Gracias, Señor. Pedimos también por nuestros hermanos que no pueden estar. Pedimos por los que están en débiles de salud. Pedimos por ellos, Señor, que restaure su salud. Pedimos que puedan congregarse una vez más con nosotros. Ayúdanos a ministrarles también como hermanos en Cristo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Esta semana nos preparamos, y si no le ha dado hambre, quizás a medio sermón, a unos 45 minutos, le va a empezar a dar hambre, porque quizás ha podido oler, ¿verdad?, la carne, el pavo y el puerco y todos los postres y todo lo demás, lo que nos espera del compañerismo después. Le invito a que haga planes para quedarse, para tener este convivio juntos. Esta semana, pues, nos estamos preparando para Thanksgiving, ¿verdad? Eso lo estamos celebrando hoy, pero con cada uno de nosotros, la mayoría, ¿verdad?, estaremos con familiares o amistades celebrando el día de Thanksgiving. Este fin de semana es interesante, es donde uno viaja más. De todas de los holidays, uno viaja más para Thanksgiving, ¿verdad? Sea por avión o carro, pero se gasta miles de dólares, ¿verdad?, en combustible y lo demás, viajando para celebrar Thanksgiving, ¿verdad? Ayer estuvimos comprando comida y las tiendas ya estaban llenas, ¿verdad?, de personas comprando su pavo y lo demás. Pero es interesante, hermanos, un día que es apartado como en los Estados Unidos para dar gracias, es interesante cómo se ha convertido en algo más, ¿verdad? Es interesante cómo el día de Thanksgiving, o quizás algunos le llaman el día de pavo, ¿verdad?, ya ni siquiera se llama el día de acción de gracias, de dar gracias, sino que el día de pavo se ha convertido el enfoque en el pavo. O si no, también el fin de semana de Thanksgiving no se anticipa tanto para algunos para estar con familiares y realmente dar gracias a Dios, sino que es el inicio de compras. El jueves es el día de acción de gracias, pues el viernes, ¿a cuál día es ese? El viernes negro, ¿verdad? Es Black Friday, ¿verdad? Y ese día es famoso y reconocido, ahora ya ni se esperan hasta el día viernes, sino que ya es toda la semana. Escuché que unos ya todo el mes, es el mes negro, y el Black Friday es todo el mes. Y el enfoque es de compras, ¿verdad? Es ya iniciando todas las compras, preparándose para Navidad, imagínense, para Navidad. Ahora el enfoque de Navidad también se ha perdido en todas estas festividades. Es interesante, como digo, hermanos, cómo nación se ha apartado un día para dar gracias, pero cómo se ha perdido eso. Y eso nos da un ejemplo de lo que vamos a ver en Romanos capítulo 1. Pablo habla de esto. Nos da un ejemplo de que cada ser humano, en vez de glorificar a Dios y tener corazones llenos de gratitud, como leímos el Salmo, en vez de glorificar a Dios y tener corazones llenos de gratitud, el ser humano se rebela contra Dios y endurece su corazón hacia Él. Cada ser humano hace eso, en vez de estar agradecidos con el Señor. Vamos a ver nuestro deber en Romanos capítulo 1. Para que recuerden el contexto, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia en Roma. Él nunca ha ido allí, él no conoce los cristianos allí y les escribe. Tiene gran deseos de verlos. Y vamos a ver aquí una de las razones por qué desea ir. Vean conmigo en versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, Pablo ha escuchado de esta iglesia, de esos hermanos, que se ha escuchado de su fe, se ha escuchado lo que Dios está haciendo en medio de esa iglesia en Roma. Él desea de ir y conocerles personalmente, solo ha escuchado de ellos y de su fe. Versículo 10 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, y antes, antemano, dice, está siempre orando por ellos, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos. So, ya anticipa este viaje, tiene planes de ir, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dice, él desea participar en lo que el Señor está haciendo ahí. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. En otras traducciones ahí dice, para que mutuamente seamos animados. Entonces él va para compartir con ellos y para bendecirles, pero también sabe que va a ser una gran bendición para él. Él va a ser animado cuando va y comparte con estos hermanos. Y muy interesante, versículo 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estéis en Roma. Este es uno de los propósitos, hermanos. Este es el gran propósito de por qué va el apóstol Pablo a esta iglesia en Roma. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estéis en Roma. Él desea ir a compartir el evangelio con ellos. Tenemos que parar ahí y entender, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Pablo, ¿por qué vas a ir a predicarle el evangelio a una iglesia? ¿Por qué tienes tanto deseo? Y espero que hayan podido ver las emociones del apóstol Pablo. Man, yo tengo gran deseo de ir y predicarles el evangelio. Like, Pablo, hello, ya son cristianos, ya conocen el evangelio. No, si no es que van a hacer una campaña para los no creyentes. No, él dice, yo voy y yo quiero predicarle el evangelio a los cristianos, a la iglesia que está en Roma. ¿Por qué? Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, es el poder de Dios. En otras palabras, yo quiero que ustedes, cristianos, le está diciendo a los romanos, cristianos en Roma, yo quiero que ustedes conozcan el poder de Dios. Yo sé que han escuchado el evangelio, yo sé que eres cristiano, pero yo quiero que realmente conozcas este evangelio, porque allí está el poder de Dios. Quiero que te profundizcas en el evangelio, que crezcas en el evangelio. Ese es el poder de Dios. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está regresando a este evangelio, está recordando de la fe. Recuerden que se les ha revelado por medio de la fe, vivimos por medio de esta fe. En la escuela dominical están hablando de eso esta mañana, ¿verdad? Del proceso de santificación, el diario vivir del cristiano, que es por medio de la fe. Y el apóstol Pablo desea ir a compartirles este evangelio para que sigan adelante en la fe en Cristo Jesús. Es el justo por la fe vivirá. Aquí vemos la introducción de la carta y realmente nos explica el propósito de por qué él escribe y por qué él va a ir, y es para compartir el evangelio con ellos. Es muy interesante, hermanos, en esta carta de Romanos, un día la vamos a estudiar, pero necesitamos que prepararnos para esta carta. Esta es la carta doctrinal del apóstol Pablo. Esta carta es donde él explica toda su doctrina sobre su entendimiento de Dios y el evangelio. Y aquí comienza en versículo 18. El versículo 18 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo está describiendo, enseñando este evangelio, esta doctrina. Entonces, lo que vamos a ver hoy realmente es el inicio del evangelio. Recuerden, tiene tanto deseo de compartirlo. Y entonces en el versículo 8, ¡pum!, allí comienza el evangelio. Este evangelio que ha explicado, recuerde que dice, tengo tanto deseo de irles a predicar este evangelio. So, vamos a escucharlo, versículo 8, aquí está, tanto deseo de compartirlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Gloria a Dios por el evangelio. That's the gospel. That's the good news. Evangelio significa buenas nuevas. El apóstol Pablo ha estado diciendo, oh, tengo tanto deseo de compartirles estas buenas noticias. Aquí va. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas. Gospel means good news. This is how it starts. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godless and wickedness of men who suppress the truth. That is the good news. Es muy interesante cómo comienza el evangelio. Hermanos, como compartí hace rato, un día vamos a estudiar esta carta, pero tenemos que prepararnos porque cuando entramos la carta de Romanos, vamos a estar ahí por años, porque hay tanta doctrina aquí. Aquí vemos muy interesante cómo empieza, hermanos, cómo empieza a hablar y enseñar del evangelio. La razón que estamos viendo este pasaje es porque vamos a ver cómo debemos de estar llenos de gratitud, debemos de adorar a Dios, debemos de glorificar a Dios. El título es, ese es nuestro deber, el deber de todo ser humano, especialmente el cristiano, es de glorificar a Dios y estar llenos de gratitud. Y vamos a ver cómo nosotros respondemos en lo opuesto, cómo respondemos y rechazamos la revelación de Dios. Muy interesante. Aquí vemos el primer punto del apóstol Pablo. Dice, primeramente inicia, quizás ojalá le chocó esta tarde, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se está revelando. So the first thing he says, the wrath of God is being revealed. Lo primero que indica ahí, que dice, es que la ira de Dios se está revelando contra todo ser humano. Nuestra pregunta debe ser, ¿por qué? Yo pensaba que Dios era un Dios de amor. Pablo, mejor no nos visitas a Roma. Mejor quédate allá en Palestina. Nosotros estamos bien. Tenemos un buen evangelio de bien divertido. ¿Por qué ira? Ahí nos explica. Dice, contra toda impiedad y injusticia. Dice, primeramente, el hombre, el ser humano, se revela contra Dios. Dice primero con impiedad. Okay, con impiedad. Ahí impiedad, si piensa en la palabra piedad, pues ¿qué es piedad? Pues todo lo que es santo, ¿verdad? Todo lo que agrada a Dios, ¿verdad? Lo que honra a Dios, pues impiedad es lo opuesto. Es todo lo opuesto. En inglés, that would be ungodliness. Entonces, esta impiedad, podemos decir que es de no amar a Dios, es de no tener el temor de Dios. Recuerden, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. Entonces, impiedad es no temer a Dios, no amar a Dios, no honrar a Dios. Eso es lo que significa impiedad. También dice allí injusticia, injusticia. Y eso podríamos decir es en quebrantar todos sus mandamientos, es de ignorar los mandamientos, de no obedecer sus mandamientos, ignorar la voluntad de Dios. Esa es injusticia, de no obedecer sus mandamientos. Sigue diciendo que ¿por qué tanta ira? Después de eso, dice, y en justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Me gusta cómo la Nueva Versión Internacional lo interpreta. Dice, con su maldad obstruyen la verdad. Con su maldad obstruyen la verdad. En otras palabras, no es una falta de conocimiento, no es una ignorancia, sino que ellos conocen la verdad y la rechazan, la obstruyen. No quieren nada que ver con esa verdad. También se podría decir, tratan de silenciarla, tratan de callarla, callar la verdad de Dios. No queremos que nadie escuche esta verdad, queremos silenciarlo. We want to shut it up. Así responde cada ser humano. Aquí vemos entonces la ira de Dios es por esta rebeldía del hombre. Por esta rebeldía del hombre. Sigue en el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces va entrando de lo que Dios ha revelado, cómo se ha dado a conocer. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy interesante. Como dice allí, que se hacen claramente visibles. Dios se ha revelado claramente. ¿Qué ha revelado Dios claramente? Inicia diciendo su eterno poder y su deidad. Su eterno poder se ha revelado. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la revelación general, la creación, todo lo que vemos ahí afuera. Los cielos y la tierra, cada cosa, cada criatura. Todo demuestra el poder de Dios. Todo está bajo un orden, un control. Todo eso da testimonio del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la deidad de Dios. Dice ahí, hace claramente lo visible, todo lo que vemos. En otras palabras, la creación da testimonio que Dios existe. Lo da testimonio de su belleza, complejidad y el diseño de toda la creación, da testimonio de Dios. Por eso en Salmo 11, ¿verdad?, dice que los cielos declaran la gloria de Dios. No sé cuántos de ustedes, a mí me gusta ir afuera en la noche, ¿verdad?, cuando no hay nubes, y ver hacia arriba y ver todas las estrellas. Y estoy maravillado con eso. Y el verdadero cristiano debe de responder, wow, man, es increíble el poder y la maravilla de Dios. Verso de decir, oh wow, pues eso es interesante, y un día todo esto pasó por accidente, y quizás podemos maybe we can discover how it happened, que todo fue accidente, sino que aquí dice, todo da testimonio que Dios es real. También dice aquí, termina diciendo, de modo de que no tienen excusa. No tienen excusa. Nadie puede decir que no tuve suficiente evidencia. Nadie puede decir que no supe que existe un Dios. Dice, nadie tiene excusa. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todos vemos la creación. Da testimonio del verdadero Dios. Nadie puede decir que no existe un Dios. El apóstol Pablo, lo que nos ayuda a ver en este pasaje, en estos versículos, la conclusión del pecado universal. Recuerde, eso está escrito a los cristianos en Roma. Él no los conoce, pero él quiere que ellos sepan muy bien de que todos en un tiempo estábamos bajo esta ira de Dios. Para los cristianos, antes estábamos bajo esta ira, y esta es la razón. Porque éramos rebeldes, con impiedad, injusticia. Porque rechazábamos la verdad, la deteníamos. Aquí al final dice, nadie tiene excusa. Es la conclusión de que no hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado. We have all sinned. Por eso es que estamos bajo la ira de Dios. Por eso es que comenzó así en el versículo 18, ¿verdad? De esta ira. So, recuerden, la ira de Dios, Él se está revelando, se ha revelado, y nos ayuda a ver de que todos hemos pecado contra Dios por nuestra rebeldía contra Él. Todos hemos sido rebeldes contra de Él. Segundo, vemos en versículo 21. Segundo, Pablo nos da detalles acerca de esta rebeldía. Que todos nos hemos rebelado contra Dios. Dios ha revelado sus atributos, su ser en la creación. Dios ha revelado su poder. Todos hemos sido rebeldes. Y ahora nos da detalles de cómo nos hemos rebelado contra Dios. Nos describe esta rebeldía. Que nos describe esta rebeldía. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Vamos a parar ahí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí vemos que, muy interesante, dice, pues habiendo conocido a Dios. Pues sabemos que eso no es un conocimiento íntimo, sino que eso es ya después de salvación, que uno realmente conoce a Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Aquí no está hablando de ese conocimiento íntimo, de esa salvación, sino que han conocido que existe un Dios, conocen que hay un ser supremo, que existe este Dios. Dice, pero conociendo de este Dios, y regresando hasta el principio, donde Dios se reveló con Adán y Eva, las primeras naciones, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. Esta palabra, glorificaron. Aquí el apóstol Pablo nos ayuda a ver de que el hombre en su rebeldía no glorifica a Dios. Okay, so vamos a la raíz del pecado. Vimos la impiedad, la injusticia, pero la raíz del pecado, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado, el crimen que hemos hecho contra Dios? El crimen es que no glorificamos a Dios. El ser humano no glorifica a Dios. ¿Qué significa eso de glorificar a Dios? Glorificar a Dios es de no atribuirle lo que Dios merece, de no honrarle, de no amarle sobre todas las cosas, de no honrarle con nuestras vidas, con todo nuestro ser a Dios o de todo corazón. No le glorificamos, no le reconocemos como el verdadero Dios, no le honramos sobre todas las cosas, no le tememos como debemos de temerle, no lo alabamos como debemos de alabarlo, no lo amamos como debemos de amarlo, ¿verdad? Dios dice que desea que le amemos con todo nuestro corazón, no a medias. Dios no acepta eso. Dios desea que le amemos con todo nuestro corazón y no le servimos como Él merece. El Señor es digno. Eso significa glorificar a Dios. Él es digno de estas cosas. Una de mis hijas me dijo, pues si amo a Dios con todo mi corazón, ¿no se convierte eso en un ídolo cuando algo ocupa el primer lugar de nuestro corazón? ¿No es eso entonces ya idolatría? Le dije, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué si amamos algo el dinero, fama, o nuestros carros o cualquier cosa con todo nuestro corazón, eso es un ídolo, se convierte en un pecado. Algo bueno se convierte en un pecado. Pero ¿por qué cuando amamos a Dios de esa manera, eso no es pecado? Porque Él es digno, hermanos, porque solo Él merece esa devoción. Eso es glorificar a Dios. Cada uno, cada ser humano no ha glorificado a Dios como Él es digno, como lo que merece. Quiero que veamos un ejemplo de esto. Guarden este lugar y vayan a Daniel capítulo 4. Daniel chapter 4, the Old Testament. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Quiero que veamos un ejemplo. Versículo 30. Daniel 4:30. Daniel 4:30. Dice, habló el rey y dijo, y el 29 dice, al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, aquí vemos el rey Nabucodonosor, allí paseando por todo su reino, mirando toda la majestad de su reino. Y entonces, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vean ahí cómo se está atribuyendo toda esta gloria con mi fuerza, con mi poder y para gloria de mi majestad. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Recuerden, se estaba atribuyendo a Él toda la gloria. Él quería la gloria, no atribuyendo esta gloria a Dios. 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea, imagínense eso, estaba como un animal en el campo. Una vez más, porque él deseaba esta gloria y Dios lo humilló. Y no piensen, hermanas, uñas bien pintadas y bien bonitas. Y no es uñas como las aves, ¿verdad? 34, mas al fin del tiempo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. So, vean, muy interesante, ¿verdad? Cómo había perdido la razón, como la locura, la necedad en su pecado. En mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé, ¿y qué más? Y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es septimbro y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Una vez más, nadie que le mantenga cuentas a Dios, o Dios, ¿por qué haces esto? O no me gusta esta verdad, o detrás de obstruir la verdad. Dice 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. y mayor grandeza que fue añadida. Y 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Un ejemplo allí de este rey y cómo quería recibir la gloria de Dios, no atribuir gloria a Dios. Y es lo que cada ser humano hace. Hermanos, cada uno de nosotros tratamos de recibir gloria. Vivimos en una cultura donde especialmente en la juventud o los jóvenes, hay una atracción a sí mismo, hay un enfoque sobre uno mismo y uno recibiendo esta gloria en vez de dar gloria a Dios. En vez de decir que no soy yo, no, Dios merece toda la gloria, así como el rey aquí. No fue por sus fuerzas, sino que Dios le había dado esta gracia para construir este reino. Dios lo humilló porque no le dio gloria a Dios. Regresando a Romanos capítulo 1, vemos la primera raíz del pecado es que no glorifican a Dios. No glorifican a Dios. Es muy interesante. Yo creo que muchos podríamos concluir eso, ¿verdad? Que el hombre no glorifica a Dios. Esa es la raíz. Pero segundo, el apóstol Pablo menciona otro pecado, otra raíz aquí, muy interesante. Romanos 1:21. Recuerden, pues no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oscurecido. ¿Cuál es el segundo delito ahí? Ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Muy interesante. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a esta iglesia y recuerden, aquí está explicando toda su doctrina y dice: la raíz del pecado son dos cosas. Una, que el hombre no glorifica a Dios, y segundo, que no le da gracias a Dios. Que no le da gracias a Dios. Es muy interesante que pone en el mismo nivel de no gloriar a Dios con no darle gracias a Dios. Muy interesante, ¿verdad? Vemos aquí el peligro de no dar gracias a Dios. Quizás usted como yo pensaba, no, pues dar gracias a Dios es más como una opción. Pero en la Biblia vemos lo opuesto, sino que Dios nos demanda, nos exige que demos gracias. Tenemos varios salmos donde el Señor dice de darle gracias a Él. Vemos los salmistas dándole gracias a Dios. En la vida cristiana, hermanos, eso no es una opción. Todos, si usted es cristiano, debe de estar agradecido, debe de tener un corazón lleno de gratitud. Un teólogo decía que el corazón endurecido no comienza con el ateísmo. Un corazón endurecido, como dice aquí, oscurecido, entenebrecido, no comienza con uno rechazando a Dios o un ateísmo de no creer en Dios, sino que un corazón endurecido comienza o inicia con una indiferencia con Dios y un corazón no agradecido. Así comienza. Así comienza uno que llega hasta el ateísmo o lo demás y empieza con un corazón indiferente hacia Dios. Empieza con un corazón ingrato, se podría decir. Una vez más, no vemos el peligro de eso, pero el apóstol Pablo aquí en su discurso de doctrina dice, este es un gran pecado delante de Dios, que no le dan gracias a Dios. Quiero que veamos unos ejemplos de esto. En Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomy chapter 8, verse 10. Deuteronomy 8:10, Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Aquí dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí dice que van a entrar a esta tierra prometida, y después que entren y conquisten la tierra, van a comer, van a saciarse. Dice, van a bendecir al Señor. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordené hoy. El Señor va a hacer esto por ti, pero no te olvides que el Señor te ha dado estas cosas. Vayan conmigo hasta el versículo 17, verse 17, 17. Ten cuidado y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. En otras palabras, está recordando, recuerde lo que Dios te ha dado, recuerde lo que el Señor te va a dar. Nunca piensas que fue por tus fuerzas, por tu poder. Siempre recuerda que fue el Señor. En otras palabras, tienes que estar agradecido con Dios. Reconoce que este es Dios quien te ha dado estas cosas. No lo mereces. Dios te dio esto. Dar gracias y honra a Dios. Ahí vemos el ejemplo para cada ser humano, cada cristiano. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos la tendencia de estar inagradecidos con Dios. Cada uno de nosotros, así como en Deuteronomio, podemos gloriarnos a nosotros mismos, podemos quejarnos. La respuesta del ser humano muchas veces es de quejarse de lo que no tiene. Dios, ¿por qué no me has dado estas cosas? ¿Por qué no tengo estas cosas que estas otras personas tienen? En vez de tener corazones llenos de gratitud. Hay varios salmos que podríamos ver. El Salmo 100 lo pueden notar como un salmo de gratitud. Este salmo debe de representar nuestra vida cotidiana, el Salmo 100. Dice versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todos deben de cantar a Dios, todos deben de adorar a Dios. Versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esa debe de ser la respuesta del ser humano. Cada uno de nosotros debemos de responder a Dios de esa manera. Lo voy a leer en inglés. Psalm 104, enter into his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. That is the attitude which he calls us. Not to be indifferent, not to be cold. That would take us to hard-heartedness, to rebellion. Cuando no llegamos con esa actitud, cuando no vivimos de esa manera, estamos en peligro de tener corazones endurecidos con Dios. Unos pasajes que quiero que veamos en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5. Efesios 5, 18. Ephesians 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No actúes como el mundo, como todos los demás lo hacen, sino que sed llenos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Muy interesante, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice ahí que está el contexto, está hablando hacia la iglesia, cuando nos congregamos. Dice, debemos de animarlos con la palabra de Dios. Dice, debemos de cantar salmos, himnos, cantos espirituales. Así estamos alabando al Señor cuando nos congregamos. Algo que hacemos los domingos es cantar. Cantamos a Dios. ¿Por qué cantamos? ¿Porque tenemos que llenar unos 20 minutos antes del sermón? No, porque es nuestra alabanza a Dios. Estamos expresando nuestra adoración a Dios. Estamos glorificando a Dios como su pueblo. Debemos de cantar. Si usted es cristiano, debe de cantar. Si usted es hombre y es cristiano, debe de cantar. ¿Amén? A veces pensamos, bueno, well, las hermanas pueden cantar, pero los hombres, no es muy hombre de no cantar. No, debemos de cantar. Debemos de cantar. Porque Dios es digno. Dios es digno. Y versículo 20 dice, ¿qué debemos de hacer también? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dando siempre gracias a Dios. Cuando nos congregamos, hermanos, debemos de siempre dar gracias a Dios. Por eso nuestras oraciones siempre deben estar llenas de gratitud. Reconociendo que todo está bajo el control de Dios. Sabiendo que el Señor nos sacó de su ira. El Señor nos salvó de Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús dio su vida por pecadores como usted y yo. Unos piensan que, bueno, ¿por qué Dios no me da estas cosas? ¿Por qué? Y a la raíz es porque pensamos que merecemos algo mejor. Y esto es, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Yo merezco mejor. Hermanos, si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí. Estuviéramos en el infierno. If God gives us what we deserve, we would be in hell right now. He doesn't give us what we deserve. He gives us grace. He gives us forgiveness through it. He gives us Jesus, His Son. Nos da su propio Hijo para salvarnos, para rescatarnos, para darnos una nueva vida. Escúcheme bien, al principio estaba pesado el sermón, porque quiero que sepas, si no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. No, Dios no es este Santo Claus, que todo te va a ir bien al final. No, estás bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, bajo el juicio de Dios. Pero los que están en Cristo, ya no estás bajo la ira de Dios. Amén. Los cristianos, ya la ira de Dios ya no se está revelando contra ti, no. Tú eres hijo y hija de Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Jesucristo. Hermanos, este pasaje que vimos nos debe de recordar del Evangelio, de la gracia de Dios. Todos habíamos pecado contra Dios. Todos habíamos sido rebeldes contra Dios. Todos no le glorificábamos a Dios, no le dábamos gracias a Dios, todos éramos ingratos. Pero aún así, Dios en su misericordia nos salvó por medio de la vida, la muerte y resurrección de su Hijo. Por eso usted y yo debemos de glorificar a Dios y ser personas agradecidas con Dios. No solo el Thanksgiving, sino todos los días. Hermanos, cuando empezamos a entender este evangelio, todos los días le estamos dando gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque no me das lo que mereces, lo que merezco. Gracias, Señor. Si usted está aquí y no es cristiano, lo que Pablo escribe es verdad. Que si usted no es cristiano, la ira de Dios usted está bajo la ira de Dios. Usted está bajo la ira de Dios. Por eso Jesucristo el llamado es arrepentíos y creed las buenas nuevas. Esta mañana la respuesta es arrepiéntate de pecado. Reconoce que ya no has adorado a Dios, no le has glorificado a Dios. Has tenido un corazón endurecido. Arrepiéntete, regrese a Jesucristo en fe. En esta mañana, esta tarde también diría para el cristiano, hermanos, Vemos este gran pecado. Una vez más, debemos de glorificar a Dios con todos nuestros corazones. Sabemos eso, el fin del hombre. Por eso existimos, de glorificar a Dios y gozarnos en Él. Y hemos estudiado mucho eso. Pero también la segunda parte aquí, debemos de dar gracias a Dios. ¿Es usted una persona agradecida? ¿O es usted una persona amarga? ¿Siempre se está quejando con personas o quejando contra Dios? ¿O siempre estás dando gracias a Dios? Hermanos, que el Señor nos perdone en esa área, si no es que no hemos sido personas agradecidas con Dios. Recuerde, vemos aquí el raíz del pecado. Empieza con un corazón indiferente. Empieza con un corazón indiferente hacia Dios. Y eso es lo que lleva a uno hasta tener este corazón endurecido, entenebrecido con Dios, con esta indiferencia. Deje serle muy honesto. Yo creo que para los cristianos, es los que tenemos años en el Evangelio, yo creo que ese es el pecado, ese es el peligro para usted y yo. Hemos escuchado, conocemos a Dios, como hemos visto, conociendo a Dios, ya como que lo ponemos aparte, ya nos llama la atención otras cosas. Y hay una indiferencia que pasa sobre el tiempo. Y poco a poco nos vamos enfriando y enfriando hasta que los alejamos. Y creo que por eso el apóstol Pablo nos enseña, nos demuestra, esa es la raíz del pecado del ser humano. Que el Señor nos ayude a crecer en esta área, hermano, de ser personas agradecidas, gozosas y que glorifiquen a Dios con sus vidas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser personas agradecidas, a entender este pasaje, Señor, que tú, por esa razón, tu ira estaba contra nosotros, Señor. Estamos bajo esta maldición porque lo merecíamos. Pero en tu gracia, Señor, en tu misericordia, nos ofreciste y cumpliste nueva vida y salvación para tus hijos, para los llamados, para tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser personas con corazones llenas de gratitud. Gracias, Señor. Ayúdanos a glorificarte con nuestras familias, nuestros hogares, entre nuestros matrimonios, con nuestros hijos, especialmente en la iglesia y cuando nos congregamos aquí los domingos. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puestos de pie, hermanos.